Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bienvenido a Oír con los ojos, Horacio Cavallo, ¿cómo estás?
Gracias, Fernando, un gusto enorme estar acá en El Espectador.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Bajo los efectos de la lectura es el eslogan del programa. Siempre le pregunto lo mismo a los escritores que me visitan. ¿Qué están leyendo? ¿Qué estás leyendo, Horacio, por ejemplo, que leíste anoche?
Mira, estoy leyendo unos cuentos populares mexicanos que recopiló y ordenó Fabio Morábito, un libro que traje de la Feria de Guadalajara. Ajá. Que tuve la suerte de estar por allá, y su libro Gordo, de esos libros, además que tiene ilustraciones muy lindas de 4 o 5 ilustradores mexicanos, y bueno, es una recopilación como puede ser la de Afanasiev en Rusia, o la de los hermanos Grimm, pero vinculado a México y a desde el previo a la colonia y a partir de la colonia, muchas cientos de historias.
Orígenes remotos, uh-huh. Tradición oral, me imagino, mucho de eso. Mirá vos.
Está muy bueno.
Mirá vos, bueno, Horacio, primero la ficción, ¿no? Porque después te quiero preguntar algo sobre tu condición de poeta también, algo sobre tu condición de autor de libros para niños. Porque bueno, en literatura, por lo menos en este programa, importa más releer que leer. Uh-huh. Digamos que los escritores, los invitamos más de una vez. Luego, ya que es la primera vez que vos venís, me gustaría pedirte que me cuentes cómo es tu arte de ficción, qué te interesa, qué te desvela, qué atributos crees que debe tener un buen libro para vos.
Uh-huh. Bueno, no soy un teórico, soy un tipo más intuitivo, entonces hay muchas Bien. Cosas que me rondan, pero que no las he bajado a tierra como para poder tenerlas claras. Yo creo que lo que me interesa de la ficción que leo es justamente la capacidad que tiene el otro de seducirme y de llevarme por esa historia que voy a leer. Lo que hace que muchas veces empiece libros y si no me gustan no los siga.
De ahí porque se desprende que el autor es muy importante.
Yo creo que sí, yo creo que sí, y para mí es muy importante también el estilo. A mí me interesa, soy un tipo que le interesa mucho cómo está escrito, línea a línea.
Bien, bien.
En otro momento quizás no era tan exquisito en eso, y entonces sabía reconocer si un texto tenía mucha tripa o mucha intensidad por otro lado y no me interesaba tanto cómo estaba escrito. Hoy en día creo que le doy una importancia bastante grande a eso. Lo que no quiere decir que no lea cosas donde, yo qué sé, por ejemplo, a Roberto Art siempre se le achacó que era un tipo que escribía desprolijo, que era un tipo que necesitaba mucha corrección en su trabajo. Yo no sé cómo escribía Roberto Art, sé cómo salió después publicado lo que él escribía, que no sé, hay un... entre el autor y el libro terminado siempre, por suerte, si hay un editor que trabaja bien, va a haber mucho trabajo, ¿no?
Entonces, el aporte creativo del editor es claro, lo que estás subrayando
sí,
de alguna
sí,
forma.
Sí, sí, claro. Y de pulir, de dejarlo el libro lo mejor posible, ¿no? Todos los escritores. A lo que voy es que no siempre que hay un trabajo de corrección y de edición que es fundamental y que, bueno, me gusta mucho cuando encuentro eso en un libro y me doy cuenta que ese libro fue trabajado. Porque hay escritores que escriben muy bien, pero en realidad nadie es Dios. Entonces, todos implican un trabajo. Todo libro que está bien terminado, hay un trabajo muy grande del autor y del editor. Entonces, eso por un lado me interesa, es algo que busco y bueno, también sí, eso, una idea, una historia que me resulte interesante, que me seduzca, que me dé ganas de seguirla hasta el final.
Todo eso parece muy abierto, muy atento a la hechura de los libros, uh-huh. Digamos, a la literatura como práctica. Después, ¿los temas pueden ser?
Sí, los temas varían, porque sí. En definitiva no sería nada original si dijera que eso que ya se ha dicho tantas veces, que venimos hablando de los mismos temas hace 2.500 años.
¿Lo sentís así?
Y bueno,
que hay como un puñado de temas.
Sí, sí, porque en definitiva lo que pasa es que hay tantas maneras de abarcarlo distintas que es como aquello que nos enseñaban en el liceo, ¿no? De las probabilidades. O sea, en el fondo no se agota porque
las combinaciones.
Hay, claro, infinitas combinaciones de tratar los diferentes temas y además cada uno es distinto y a veces distintos temas con un perfil medianamente distinto se alcanza, pero los temas son, yo creo que sí, 5 o 6.
¿5 o 6?
La locura, el amor, la muerte, yo qué sé.
Claro, la guerra y el retorno a la patria, con eso arrancamos.
Sí, 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 son no son tantos, pero bueno, de cada uno a su vez se desprenden subtemas y entonces eso es lo que lo hace muy rico, lo que hace a la literatura riquísima, ¿no?
Te entiendo. Y decime, Horacio, en materia de poesía, ¿no? Porque, bueno, escribiste incluso una novela en verso. ¿Qué representa la poesía para vos? ¿Qué crees que hay en vos que te lleva a escribir versos?
Bueno, lo que me gusta de la poesía, yo creo que es, por un lado, la musicalidad, que también yo creo que está presente en la prosa, pero distinto desde otro lugar. A mí me gusta particularmente la poesía con una métrica fija, entonces ya es una poesía donde sí se hace hincapié en justamente en el ritmo y en una métrica precisa, algo que se parece a la canción también, de alguna manera.
¿Te gustan más los versos en los que hay que contar las sílabas que los versos libres,
digamos? Sí, no sé si me gustan más, pero como los versos en los que hay que contar las sílabas son en los últimos, yo creo que casi que en los últimos 80 años, bastante dejados de lado.
Por cierto. Sí.
Yo lo que hago es rescatarlos, no quiere decir que no escriba verso libre o que los últimos tiempos incluso he escrito más verso libre que verso con una métrica fija, pero sí lo sigo haciendo y lo he hecho en un libro infantil que salió ahora en México, que es una novela escrita en verso y con rima consonante, Los Dorados Diminutos, que era la que decías vos, que hicimos con Matías Acosta, que dialoga con el gran surubí de Pedro Mairal y Jorge González, que también ahí son 60 sonetos narrativos, entonces es contar una historia, pero contarla con una métrica particular, que yo creo que lo que hace el mecanismo de la cerebral de alguna manera es diferente, porque si yo me pongo a contar una historia, un relato, por ejemplo, me pongo a inventar un relato, no tengo que pensar, o sea, es entro desde un lugar diferente a que si me pongo a escribir algo en verso y esa métrica me va a ir llevando obligado de alguna manera, esa rima y las cosas que se vayan dando me van a ir llevando a una creación más de tipo espontáneo, si se quiere. Yo no puedo pensar una novela, o podría, pero no lo he hecho así las veces que lo trabajé, pensar una novela y después escribirla en verso. Lo que he hecho fue ir escribiéndola a medida que se iba dando. Entonces yo, cuando empecé Los Dorados Diminutos, tenía un diálogo con el gran surubí de Mairal, pero cada soneto que se iba dando iba abriendo como una puerta para que esa historia siguiera, pero no sabía para dónde iba a seguir. Eso se iba a dar en la escritura misma. Entonces me parece que eso está bueno porque es diferente a cuando uno, sí me ha pasado con un relato que tengo como una idea general en la cabeza y es bajar la tierra, pero ya está como que medio escrita, ¿no?
Rige el verso, dirías, ¿eh? Entonces.
Sí. ¿Y el verso manda, podríamos ponerlo en un graffiti, como así como pone.
Está bien, está bien. Y bueno, me imagino que habrá habido algún momento en tu formación de apasionarte con las reglas de la versificación española, ¿no?
Sí, yo durante muchos años lo trabajé prácticamente de oído. Después me acuerdo que la primera vez que viajé a México me traje un libro, un manual de versificación español, y bueno, lo estuve bichando, me interesó, pero más que nada trabajé siempre la métrica con el oído porque tengo oído musical y bueno,
así de viene muy estar bien en una conversación y decir, pa, esto es un endecasílabo lo que acabo de escuchar.
Bueno, no sé si en una conversación, pero sí de que si me quería poner a escribir endecasílabos, quería escribir un soneto. Sí, salían de 11. Y si había algo que hacía que, por ejemplo, si el verso me salía de 10, pero estaba terminado en una palabra aguda, lo que hace que se sume una más y entonces sea de 11, cuando yo lo contaba y veía que había 10, decía, qué increíble, tiene 10, pero para mí suena bien. O sea, como no conocía la regla que hace que te habilita que la palabra aguda suma una sílaba, al oído, sí, sí, igual la me quedaba de 10, pero yo decía, ta, pero suena bien, y eso era lo que me convencía. Después me puse a estudiarlo un poco, sobre todo para poder transmitirlo también, porque yo iba a un taller a los 20, 20 y poco, fui a un taller literario donde de alguna manera iba buscando esas herramientas. Y era muy distinto el taller, no había... Yo lo que me di cuenta después, pasados los años, y cuando me tocó estar a mí del otro lado, como quien dice, y coordinando un taller literario y uno de poesía en ese caso, fue tratar de atacar eso que yo buscaba, la cuestión técnica, ¿no? Sí, como que sí, lo sí. Otro consideraba que uno lo podía resolver, o bueno, también iba de la mano, pero esa parte técnica me parecía que estaba bueno conocerla para poder seguir uno trabajándola por la de uno.
Perfecto, perfecto. Bueno, y antes de llegar a Casa en Ninguna Parte, que es la novela que de algún modo justifica esta conversación, Horacio, me interesa también preguntarte por los niños, ¿no? ¿Cómo leen los niños? ¿De qué no te olvidas nunca cuando estás escribiendo para ellos?
Bueno, de mi infancia, bien, creo. Bien. Porque creo que de alguna manera, ¿cómo leen los niños? Es una pregunta re interesante que nos podría llevar mucho tiempo. Yo creo que leen de una manera mucho más linda que cualquiera de nosotros porque sienten de una manera distinta, ¿no? Yo creo que cuando uno leyó de niño un libro que lo impactó, no va a volver a sentir un impacto igual en la vida, me parece a mí. Yo creo que las huellas más grandes de los libros se reciben en la infancia, por lo menos yo las recibí en la infancia y después eso es lo que hace también que uno no se quede adentro del mundo, ¿no? De ese mundo, del mundo vinculado a la literatura. Pero yo de lo que no me olvido es de mi infancia, porque trato de ponerme en el lugar de Horacio Niño, a veces tomo también a un poco a Genaro, a mi hijo, como referente, porque lógicamente cambian las épocas y cambian sobre todo las cosas que hay alrededor. Yo creo que un niño es muy parecido, un niño en condiciones normales, ¿no? Niños que de pronto están en situaciones muy jodidas, como pasa hoy en día muy, muy a menudo, pero que un niño en condiciones normales es como muy parecido en distintos momentos. Lo que pasa es que lo que lo rodea, o por lo menos en momentos históricos cercanos, como es la infancia, como lo fue la mía, de la de mi hijo, pero lo que sí cambia es el entorno mucho, ¿no? O sea, lo que a uno lo rodea. Entonces eso también, claro, sí, sí. En la literatura infantil tiene cierto peso. Yo qué sé, me acuerdo que cuando escribí El diario ínfimo de Nicolás, una novela que salió con Montena hace un par de años, las referencias eran referencias que tenían que ver con el mundo de mi hijo. El mundo que yo generé, que era un pibe en la escuela, que tenía un diario, unos hermanos y bla, 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 era muy parecido en muchas cosas a mi infancia. Pero este chiquilín, por ejemplo, en un momento parecía un pibe de la escuela que le encantaba Minecraft, por ejemplo, que mi hijo vivía hablando y todos los amigos de él en ese momento vivían hablando de eso. Entonces aparecía un creepypasta que inventaba el protagonista con una chiquilina. O sea, como referencias que para los chiquilines eran interesantes porque había... Porque bueno, tenían mucho que ver con el mundo que ellos vivían. Cuando yo voy a las charlas en las escuelas, que voy bastante seguido, uno les nombra algún juego de computadora y ya te prestan una atención distinta, ¿no? Solo con que lo nombres, dicen, ah, no, pero entonces él conoce nuestro pueblo. Bueno, es de alguna manera el mundo que conocen. Ahora estaba leyendo justo una nota de Santiago Roncagliolo, el escritor peruano, justamente en relación a eso, a un juego en particular, que es una adicción terrible de todos los pibes, y bueno, veía los números que hay, de que creo que decía que eran 125 millones de niños en el mundo, una cosa así, que jugaban ese juego entre 4 y 6 horas por día. Mi hijo lo juega, pero además todos sus amigos lo juegan, y en todos lados que voy, de distintos países, uno dice Fortnite y todos los pibes.
Entonces vos decís, ¿cómo no prestar atención a eso?
Si esto fuera con la literatura, si pasara esto con la literatura, qué increíble que sería, pero bueno, yo qué sé, pasó, cambió la época y... Y ta, a nosotros nos gustaba también cuando éramos chicos jugar, los juegos eran distintos, pero y bueno, ta, es mucho más difícil hacer leer hoy en día, y entonces uno tiene que, yo qué sé, no sé desde dónde pararse. Yo trato de pararme desde ese lugar, de un lugar en el cual lo que escribo resulta entretenido, pero a su vez tenga profundidad y bueno, busca eso.
Y dialogue, ¿no? Con mover. Las pasiones de
claro.
ellos. Claro.
A veces sí, a veces lo de las pasiones de ellos sí, a veces no. Tengo veces textos no, donde claro. que son universales, que no aparece nada que tenga que ver con ninguna referencia a un tiempo particular. Pero hay otros, en esa novela, por lo pronto sí, pero está como que no hay una, no tengo una fórmula determinada. Ahí se dio, en otros casos no se da y son como más atemporales, ¿no?
Qué interesante, Horacio. Bueno, acá la tengo. Casa en ninguna parte la publicó Criatura Editora. Y bueno, resulta que el título de la novela se cumple en el libro. En principio no sabe el lector bien dónde está la casa en la que transcurren las dos tramas, o bueno, las dos partes de una única trama. Pero es más profundo que eso, ¿no? Contame algo sobre el título del libro, Casa en ninguna parte.
Bueno, el título, te puedo contar que fue lo último. Mirá, lo último vos, que salió fue la primera novela en la que ya estaba escrita y que ya había pasado tiempo. Habíamos conversado bastante con Julia, la editora, Julia Ortiz, varias otras cosas, poco menos que estábamos buscando la tapa y no sabíamos qué título iba a tener esa tapa. No me había pasado antes, otras veces encontré más rápido el título. Yo creo que tiene que ver de repente un poco con el tipo de prosa. Las otras veces, tanto en El silencio de los pájaros, en Invención tardía...
Precioso título es, El silencio
salen, de los pájaros. Y a su vez salen del texto, ¿no? Yo busqué un estilo de pronto más florido, más vinculado al Horacio Poeta también, sin que fuera algo que cansara a alguien que no le gusta la poesía.
Como bueno, eso de que sale del texto es común en la poesía, ¿no? A veces es el primer verso.
Claro, claro, ahí va. Entonces esto era como un equilibrio entre la poesía y siempre era un verso. El silencio de los pájaros es un verso, quiero decir, un fragmento de alguno de los cuentos. En Invención tardía también, en un momento se dice, era una invención tardía, no sé qué, dije, está, invención tardía, y en este caso no tenía, capaz que porque tiene un estilo más despojado, no hay tanta poesía, entonces es un narrador más seco, más distante de pronto de la historia.
Y es difícil cortarle un pedacito.
Claro, no encontré ahí un pedacito donde dijera, oh, sí, había algunos que los vimos con Julia, los fuimos viendo y discutiendo. Discutiendo, quiero decir, intercambiando, sí, mandando para allá, recibiendo, y no le encontrábamos la vuelta hasta que salió Casa en ninguna parte, y bueno, nos quedamos contentos ahí.
ahí va, bueno, te quiero preguntar por dos asuntos que me parece que son centrales en el libro, bueno, creo que es bastante claro. Uno, irse muy lejos como necesidad o como remedio, no necesariamente como remedio eficaz, digamos. ¿Por qué te interesó eso, dirías?
Bueno, siempre me pareció que hoy en día uno no se va nunca a ningún lado, ¿no? O sea, por más que se vaya, siempre, si quiere, está. Quiero decir que está alrededor de las mismas cosas. Me acuerdo que yo me anoté en el IPA, hice un año, después no lo seguí, pero cuando me anoté en el IPA me anoté porque quería irme a vivir al interior, por ejemplo. Quería ir a vivir a un lugar tranquilo, un pueblo del interior. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para vivir en un pueblo del interior? Me hago docente y si soy docente voy a tener trabajo. Me duró un año y después me olvidé, se ve, o Montevideo me hizo que pensara en otras cosas. Pero me gustaba la idea de vivir en un lugar alejado, en un lugar, pero en definitiva, si uno tiene las mismas herramientas, usa las mismas herramientas que usa acá, y entonces tiene el teléfono y tiene el televisor y bla, 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 yo no miro tele, pero quiero decir, o la computadora, en realidad es lo mismo que estar...
Cuestión de conexiones.
Claro, en realidad, salvo que uno se desconecte de todo y se vaya a un lugar. Hoy en día yo creo que, aún quedándose en un lugar fijo, desconectarse implicaría irse, ¿no?
Aquello de Walden tendría que ser, de Toró, ¿no? De irse a vivir al bosque propiamente.
Claro, ahí va.
Pero no.
Entonces, acá está la necesidad esa de tomar distancia. También es cierto eso, ¿no? Que a veces uno tomando distancia de un lugar, cuando sale de un lugar lo mira distinto. Alguna vez que tuve la suerte de viajar a otros países, estando en otros países y viendo distintas cosas, distintas dinámicas de otros países, bastante engorrosas para nosotros, como el tránsito totalmente tomado y complicado en todos lados, o las distancias que hay entre un lugar y el otro, mayores, y ahí uno dice, qué lindo que es pensar que no es tan terrible tomarse un 121 o un 142, estar una hora arriba del ómnibus. Entonces, creo que el hecho de irse a... También tiene mucho que ver con la ficción o con esa cuestión del viaje, ¿no? De ir hacia y de estar en movimiento. En este caso me parecía que la historia meritaba... Me gustó la idea de se me apareció la casa, una casa donde veraneaba, donde íbamos alguna vez con mi hermana cuando era chico al campo. Era una casa parecida geográficamente, no tiene nada que ver la historia ni nada de eso, pero... Esa casa se me aparecía porque lo pasábamos muy bien en los veranos, con mis primos, y era un lugar muy lindo en el campo, que era el único lugar en el campo que yo conocía. Así que me pareció que estaba bueno que si tenía un personaje que quería escapar de alguna manera de lo de todos los días, como le pasa a Eduardo, que quiere olvidarse de la reciente muerte de su hija adolescente, atropellada por un ómnibus, entonces deciden irse a un lugar alejado, bueno, en definitiva, y bueno, y él de alguna manera también le pasa eso de que no quiere que, por la hija chica que también tienen, que se familiarice con los celulares, porque en definitiva su hija grande iba mirando el celular cuando tiene el accidente.
Claro, el celular es otro asunto en el libro.
Sí, sí, aparece de manera sesgada, por lo menos no tan directa, pero me interesaba que apareciera ahí como algo que sí, que también es terrible o maravilloso o terrible, pero de alguna manera es muy raro esto de que alguien se muere pero a uno le quedan los mensajes
en el
teléfono, sí. O lo que es lo que le pasa a ella en un momento que escucha, que tiene un mensaje grabado de su hija y escucha a su hija hablando, las nuevas tecnologías han cambiado un montón de esas cosas. Bueno, de eso se encarga bastante Black Mirror, ¿no?
Sí, de mostrarnos, sí, de dibujar el tiempo, claro,
cosas.
Que sí,
y,
sí.
Y bueno, y uno se va adaptando o no a ese tipo de cosas. Pero bueno, La casa en el campo parece, a partir de ahí, de que necesitaba un lugar afuera donde fuera a ir este hombre, pero creo que primero se me apareció La casa en la cabeza y después fue que...
Ahí va. Había como
que apareció la historia.
Como una vaga referencia de Paraíso Perdido ahí. Y bueno, algo de lo que decís tiene que ver, claro, con el protagonista, con Eduardo, pero hay otras cosas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Y luego, bueno, claro, aparece la violencia, que acaso es el otro gran asunto del libro. Uh-huh. ¿Qué me podés contar sobre tu investigación, por decirlo así, sobre la violencia?
Oh, bueno, se dio que estos personajes, a veces parece un poco que uno se lava las manos cuando le transmiten los personajes las cosas, ¿no? Bueno, vinieron los personajes y tenían, pero muchas veces se da desde ese lugar, más cuando uno escribe. Yo no soy un narrador a quien se lo pueda vincular con las literaturas del yo, o con la autobiografía o cosas así. A mí me gusta bastante más, lógicamente aparezco en las cosas que escribo, aparecen cosas que tienen que ver conmigo, pero me paro en un lugar donde me parece que la historia, lo que hablábamos hoy, tiene un peso por sí misma, y entonces son los personajes los que muchas veces llevan. Y esta otra historia que aparece en Casa en Ninguna Parte, que es la de unos amigos que son mecánicos, sí. Y que de distintas edades a su vez, y que se juntan a comer un asado en esa casa 2 años antes, y donde se va liberando un hilo de violencia que un poco los recorre a ellos y que después termina teniendo que ver con una prostituta que van a buscar al pueblo. Es el mundo en el que vivimos. O sea, justificar la violencia, no justificar la violencia como hecho, ¿no? Por supuesto que
narrativamente no.
Quiero decir que aparezca la violencia, sí, como algo... es como algo que está lamentablemente, muy lamentablemente presente en el día a día, ¿no? 2 autos que van por la calle y que de pronto se tocan, tienen cualquier cosa, y ya enseguida salen 2 tipos, por lo general son tipos, pueden ser 2 mujeres también, un tipo y una mujer, a los gritos y con ganas de agarrarse a trompadas. Se ve en todo que vivimos en una sociedad cada vez más, para mí sí, más violenta, ¿no?
Y si querés que tu cuadro sea humano mientras estás escribiendo el libro, tenés que saber que te puedes encontrar con eso.
Y sí, ellos me... En este caso fui para ese lado. Yo no conozco muchas de las cosas de las que... Las razones de cosas que las que escribo, porque creo que vienen de un pozo al que no tengo mucho acceso, ¿no?
No, y además de que los autores no están para explicar sus libros.
No, pero además
siempre
que
me trato de acordarme.
Yo nunca sé, yo nunca sé cómo explicarlo. Hay una cosa que tiene que ver con el inconsciente, que no lo puedo explicar porque se va dando. Es eso maravilloso que tiene de alguna manera la escritura para el autor, que es estar frente a una pantalla así y que se vayan apareciendo cosas, claro, claro. Y uno ir escribiendo como en una especie de ensoñación.
Que la imaginación te suministre.
Claro, sí, y sí, que sí. Eso va viniendo de un lugar y bueno, de pronto uno corta en algún lado y dice, no, esto no me convence, porque bueno, también está el otro, no es que uno está solo como un flan inconsciente, también la conciencia está ahí, pero quiero decir...
Eso es el director.
Cómo se va armando muchas veces tiene que ver con eso, con que se van... Y entonces... El por qué, en ese caso, no lo sé. Yo ya te digo, analizándolo ahora como otro lector, podría decir, bueno, tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos, con eso de que lo decía Juan de Marsilio en una reseña en Socio Espectacular, en El País Cultural, que me parecía que estaba muy bien, que por más que uno quiera escapar, hay determinadas cosas que uno vaya donde vaya, las va a seguir llevando consigo, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Eduardo, que cree que yéndose para ahí, al campo con la mujer, y que van a poder cambiar esa especie de mundo, que de pronto era lo que yo quería hacer cuando tenía 20 años, claro. Y había hecho, bueno, me voy para afuera, entonces todo cambia, y a veces lo que uno necesita es cambiar uno, ¿no? Para vivir distintas las cosas que lo rodean.
Bueno, fenomenal. Casa en ninguna parte, Horacio Cavallo, Criatura Editora, entonces, esta muy buena novela que tengo acá conmigo y que después la vamos a regalar, Horacio, entre los oyentes del programa, firmada por vos, si aceptás firmar este ejemplar. ¿Qué autores uruguayos clásicos o de nuestro tiempo admirás?
Bueno, Netti creo que es el primero. Uh-huh. Me gusta mucho lo que hace Carlos María Domínguez, que no es uruguayo, pero ya es como si fuera uruguayo, sí. También Hugo Fontana, en las generaciones de gente un poco más grande, más para acá, me gusta lo que hace Leonardo Cabrera, que publica poco, pero que me gusta mucho lo que hace.
Mirá qué interesante.
Tiene un libro, Mecanismos Sensibles, que salió con Banda Oriental hace unos años. Me gusta lo que hace Damián González Bertolino, lo que hace Martín Bentancor.
Bien.
Bueno, Gustavo Espinosa, hay muchas cosas que me gusta. Voy a nombrar mujeres también, porque también me gusta lo que hace Rosario Lázaro, lo que hace Fernanda Trías, Mercedes Estramil. Bueno, también hay una línea ahí. Me trato de estar atento a lo que se va escribiendo, a lo que se escribe acá, y me interesa mucho. Y bueno, tengo buena onda también con los escritores en general.
Que bueno, hay algunos nombres ahí que los esperaba o que no me sorprenden, porque bueno, creo que digamos todo buen lector está de acuerdo en esos nombres. Algún otro me sorprendió y tomo nota, me parece muy, muy interesante. Horacio Cavallo, muchas gracias por haberme visitado esta mañana con los ojos.
Gracias a vos, Fernando, un gustazo. Saludos a la audiencia.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.